¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
Noticias de América en RFI.
La Organización Mundial de Meteorología acaba de publicar su último informe sobre el estado del clima en América Latina y el Caribe, y no les vamos a mentir, los resultados no son buenos, aunque según recoge nuestra compañera Leticia Fuentes en este especial Noticias de América, aún hay esperanza.
La Organización Mundial de Meteorología acaba de publicar el último informe sobre el estado del clima en América Latina y los datos no son buenos. En los últimos años, la temperatura del agua que rodea Latinoamérica ha subido un grado, provocando consecuencias devastadoras como el aumento de tormentas, huracanes o inundaciones como las del Río Grande do Sul, periodos de sequía e incendios en el Amazonas, o peor aún, la desaparición del glaciar venezolano Humboldt. José Antonio Marengo es uno de los investigadores que ha participado en este informe.
La naturaleza está mostrando sus garras, o sea, la tendencia de calentamiento global, de los extremos más intensos y más extremos y frecuentes, eso ya es una realidad. Los datos científicos, modelos, satélites, todos muestran eso. Entonces, los gobiernos tienen que comenzar a actuar, no esperar. En este momento tienen que actuar con políticas públicas de adaptación, de reducción de riesgo de desastres. No da para esperar, no da para ignorar.
Si miramos a la Latinoamérica actual, con la aceleración del cambio climático, no solo cambiará el clima de los países, sino también el mapa. Las zonas costeras quedarán inundadas, o incluso aquellos que viven en zonas frescas deberán migrar ante el aumento de las temperaturas.
Toda América Central es muy vulnerable. Ha sido identificada como una de las áreas más vulnerables del mundo. Otra región sería la región andina, ¿no? Donde primero están los glaciares, hay personas viviendo ahí. Si esos glaciares desaparecen, acabó agua para Lima, Quito, Bogotá y después también las áreas más próximas a la Amazonía.
Y no se piensen que la cosa no va con ustedes. El cambio climático no es clasista. Vamos, que no distingue de clases sociales.
Podemos decir que toda área vulnerable puede ser afectada. Puede haber gente pobre viviendo en esa área vulnerable. Puede haber ciudades ricas viviendo en esa área vulnerable. Entonces, podemos decir que el cambio climático y los desastres, consecuencia, son muy democráticos. Afectarían a todo el mundo.
A pesar de estos datos y las decenas de voces de expertos como la de José Antonio, la llegada de escépticos del cambio climático a los gobiernos no ayuda para nada en esta lucha y preocupa mucho a los científicos.
La población y los gobiernos tienen que escuchar lo que la ciencia dice, porque muchos de esos escépticos hacen lobby, las compañías de petróleo, son personas que simplemente están buscando popularidad.
Pero tranquilos, hay esperanza. Los científicos insisten en que se puede desacelerar el ritmo del cambio climático, siempre y cuando los gobiernos y los ciudadanos se pongan manos a la obra. Y ojo, también hay buenas noticias en este informe. En 2024, las energías renovables en América Latina supusieron el 69% de la energía generada en la región.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y en este caso, la invitada de Jordi Batalle hoy es la artista cubana Gabriela Pez.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En nuestra sociedad contemporánea se hace cada vez más raro que cocinemos en casa nuestros propios platos, cediendo a la facilidad de los platos preparados o a la comida rápida. Pero para nuestra invitada de hoy, la artista cubana Gabriela Pez, la naturaleza es fuente de inspiración tanto como la vuelta a los fundamentales, como la fabricación del papel orgánico, soporte de sus obras. Muy buenas tardes, Gabriela. Bienvenida a Radio Francia Internacional. La fabricación del papel tiene algo de misterioso, ¿no? De sensual. Nos transporta casi 1000 años atrás, ¿no? ¿Cómo nace la idea de hacer tu propio papel?
Pues la idea de hacer mi propio papel nace por una necesidad. Durante la pandemia me quedé sin materiales, pues en Cuba es difícil conseguir papeles, utensilios para producir, ¿no? Para pintar. Y normalmente yo siempre me abastecía a partir de o viajes que yo hacía o amigos que viajaban y pues que yo les pedía, por favor, que me trajeran papeles especiales. Además, siempre pinté en papel de algodón, en papiro también, papeles de fibras naturales. Cuando viene la pandemia, pues me quedo sin materiales. Estuve 2 años sin poder viajar. Los amigos tampoco tenían ese tránsito, ¿no? Y pues me quedo totalmente sin materiales. De ahí surge, bueno, ya que siempre había trabajado con papeles de fibra natural, pues hacer mi propio papel con fibras que pudiera conseguir en La Habana, que es de donde soy, donde vivo.
¿Cómo aprendiste a hacerlo? ¿Hubo alguien que te enseñó?
Sí, tengo una amiga que se llama Giselle, que tenía un negocio donde hacía, a partir de papel reciclado, libretas y pues cosas que se pudieran hacer. Y pues acudí a ella y ella me enseñó pues toda la manera de hacer el papel reciclado. Entonces esta misma técnica la apliqué entonces con el algodón crudo o algodón que encontraba en plantas en la calle, literalmente. Pues con eso hacía preparaba la pulpa y pues ahí hacía el papel.
¿Qué supuso para ti hace un par de años ser la primera artista cubana premiada por la Fundación Bernard Grau? Además en colaboración con la Academia de Bellas Artes de París. Pues, eso sí fue una consagración. Eso.
Sí, sí, sí. No, para mí realmente fue una sorpresa. No me lo esperaba para nada. Esta es una fundación que bueno, precisamente comenzó en el 2023 a presentar becas exclusivamente para artistas cubanos, traerlos a París durante 6 meses para pues apoyarlos en todo lo que es la producción y también visibilidad de su trabajo. Y para mí esta oportunidad fue increíble, realmente no me lo esperaba, precisamente porque vengo de un contexto en el que soy artista autodidacta, tengo una carrera medianamente joven, es decir, llevo apenas 5 años trabajando, entonces pues para mí fue una sorpresa, pero también una gran, digamos que, satisfacción.
Naturalmente, sí. Durante tu residencia en la Cité des Arts, la Ciudad de las Artes, aquí en París, vas a bautizar tu trabajo como rito de pasaje. ¿Cómo fue esa residencia? 6 meses fue un verdadero rito de pasaje, ¿no?
Sí, totalmente. Anterior a esta residencia, yo estuve alrededor de 2 años trabajando exclusivamente con el papel manufacturado del que hablábamos anteriormente. Y una limitación que tiene el papel manufacturado precisamente son las dimensiones. Estuve muchos años trabajando con papeles pequeños, ¿no? En pequeños formatos. Entonces, al llegar a París, a raíz de la residencia, que también nos otorgaban, digamos, un fondo para producción.
Para material, claro.
Para materiales. Pude comprar unos rollos de papel de 10 metros por 1,15.
Un verdadero sueño, ¿no? Imagino para ti.
Exactamente. Y entonces pude pues expandir mi obra en temas de tamaño y pues todo, formato, técnica, absolutamente todo. Entonces eso para mí fue un cambio, un rito de pasaje, precisamente. También me dio la posibilidad de conocer a muchísimas personas. Conocí a un coleccionista que se llama Jean-Michel Attal, que casualmente, sí, lo conocí hace 2 años, en el 2023, y es quien hoy me está trayendo a tener una exposición personal en su fundación, en LAC. Lucumse Art Contemporain se llama. Entonces, viene siendo como una especie de círculo cerrado, ¿no? Una semilla que se siembra y pues que ahora está floreciendo. Porque en ese momento llegué, no conocía prácticamente nadie, y pues a raíz del trabajo mismo, de las conexiones que se van hilando, entretejiendo, pues luego tú ves en el futuro cómo fructifican las cosas, ¿no?
Después de haber vivido tantos años en Nueva York, ¿qué imagen tenías de París y qué te pareció cuando llegas aquí a París?
Yo había estado en París anteriormente, estuve en el 2019 y en el 2017 también. Estuve por cortos periodos de tiempo, una semana máxima. Y siempre me pareció una ciudad extraordinaria. Y de hecho sentí la sensación de que yo necesito regresar aquí y estar pues un periodo de tiempo más largo. Digamos que se sintió como una especie de manifestación que se cumplió. Y precisamente pues por esa energía creativa que sentí aquí. Yo siento que esta es una ciudad que te provoca el aquello de la ambición, ¿no? También de hay tanto arte bueno, hay tantas cosas sucediendo que tú sientes que para estar a ese estándar tienes que trabajar, tienes que esforzarte. Entonces, pues para mí no hay mejor inspiración que esa, ¿no? Que una ciudad que te empuja a dar lo mejor de ti.
Es un estímulo.
Exacto.
La semana pasada eras la protagonista de una presentación de tu trabajo en la Maison de la América Latina, la Casa de América Latina, en un encuentro bautizado como El Ojo que Piensa. Creo que va como anillo al dedo a tu trabajo, ¿no? El Ojo que Piensa.
Sí. Mi trabajo para mí ha sido muy interesante porque ha sido una especie de viaje espiritual, digamos. Yo comienzo, cuando empiezo en este viaje autodidacta y sin realmente tener una idea clara de a dónde me iba a llevar esto, pues comienzo centrándome en la naturaleza. Pintaba plantas, flores, árboles, ramas, todo esto. Yo digo que fue mi manera de ejercitar lo que era el movimiento, los colores, las sombras. Y luego, a través del papel manufacturado que encuentro en la fibra de la ceiba, que la ceiba es un árbol sagrado en la religión afrocubana. Y pues es un árbol que se encuentra en Cuba en todas partes, que uno conoce normalmente que es un árbol, digamos que sagrado, pero yo realmente no sabía por qué. Entonces, al encontrar esta fibra, al hacer un papel maravilloso con ella, pues me enciende el aquello de querer investigar y buscar este significado.
¿Por qué? Cuéntanos.
Entonces, es decir, yo soy descendiente afrocubana. Y sin embargo, yo no tenía, es decir, no conocía la historia de todo esto, ¿no? Toda esta mitología detrás de este árbol no la conocía. Entonces me pongo a investigar y encuentro un libro de una autora que se llama Lidia Cabrera. Te voy a decir brevemente quién era Lidia Cabrera porque yo igual la descubrí en ese momento. Fue una escritora que nació a principios del siglo pasado. Una mujer blanca de una familia rica, pero que sus cuidadoras, sus niñeras, digamos, eran negras que habían sido esclavizadas. Entonces ella desde muy chiquita tuvo acceso a rituales de religión, pero no solamente a rituales, sino también a toda esta sabiduría ancestral que venía de estas mujeres. Y ella supo que era imposible que ellos pudieran transcribir toda esta información para que trascendiera en el tiempo. Entonces, como ella si había recibido una educación, pues ella se dedicó a transcribir todo esto. Y tiene un libro muy interesante que además a mí me cambió toda la vida, la manera de contar incluso, que se llama El Monte, que precisamente es un libro donde se puede encontrar toda esta sabiduría ancestral y que para mí pues me abrió, yo digo, que un portal espiritual y de conexión con mis raíces. Otra cosa interesante es que la obra de esta artista, de esta escritora, estuvo censurada durante muchísimos años en Cuba, pues porque cuando triunfa la revolución ella se va a Miami y pues su obra, era imposible prácticamente de encontrarla. Incluso había un ejemplar del Monte en la Biblioteca Nacional que para acceder a él se necesitaba pasaporte, un permiso especial, etc. Entonces yo me empecé a cuestionar cómo es posible que en la escuela aprendamos sobre la mitología griega, sobre religiones, pero sin embargo no haya nada dedicado o de alguna forma no se involucre lo que es el tema de la mitología afrocubana, que es algo que tiene tanto que ver con nuestra identidad como propios cubanos. Y además espiritualmente es hermosa, ¿no? Más allá de lo que es la religión. Más allá de lo que es la religión es una especie de, digamos que, vivencias y sabidurías, ¿no? Creadas a partir de, pues, el paso de la vida de esas personas en nuestro país. Entonces, pues a medida que yo fui leyendo, investigando, pues todo eso se fue traduciendo a mi arte. Y pasé de estar pintando flores, plantas, a pintar unos retratos de personas que nunca había visto, pero pues que transmitían una energía, digamos que fuerte, y pues nada, se transformó todo, digamos.
Necesitamos esa espiritualidad, ¿no? André Malraux, quien fuera ministro de Cultura, el primer ministro de Cultura aquí en Francia, hace más de 50 años, dijo que el siglo XXI sería espiritual o no sería. Y estamos a punto de no ser, ¿no? De vista cómo están las cosas en la política internacional.
Sí, es realmente. Y yo siento que también ha habido una pérdida y una desconexión del ser humano con la naturaleza. Es decir, una observación que yo siempre hago es que a veces nos es más fácil identificar un logo de una marca como puede ser Louis Vuitton, Chanel, Gucci, a de repente ver una planta en el medio de la calle e identificar esa marca, ¿no? Así de desconectados estamos con nuestro entorno natural. Entonces, esto de cierta forma, pues, traduce y refleja el momento que se está viviendo hoy en día, ¿no? Esa desconexión espiritual, emocional con lo que es nuestro entorno. Y más bien esta obsesión con, pues, con lo material, con la, qué sé yo, la ambición, ¿no?
El consumo,
el
sí.
Consumo, el consumo.
Imagino que sufriste mucho en Nueva York, ¿no? La naturaleza, aparte del Central Park, no hay gran cosa, ¿no?
Sí, sí, ¿no? Y el tema del clima también muy diferente.
En fin, pues ya lo saben, pueden ver la obra de Gabriela Pez en el LAC, L-A-C, que es el Lucum y Arte Contemporáneo, la sala de la Fundación del coleccionista Bernard Grau. Muchísimas gracias, Gabriela Pez, mucho éxito, que siga tu arte tan espiritual fascinándonos. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Stephen Hersley, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena de televisión que se llama Unión Continental Latinoamérica, UCL para los amigos, y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes.
Genial.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.